Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Sigue tomando forma la aviación de la pospandemia a medida que nos aproximamos al verano y, sobre todo, a medida que los países avanzan en el proceso de vacunación. En los últimos días hemos visto noticias alentadoras, como por ejemplo la intención de American Airlines de volver a contratar nuevos pilotos a partir de este otoño, debido al aumento de las reservas en los próximos meses, siguiendo así los pasos de otras compañías norteamericanas que han hecho anuncios similares en las últimas semanas, como JetBlue o como Delta, que espera poner nuevamente a todos sus pilotos en servicio antes del final de este año. Más al sur, en México, la principal aerolínea del país, Aeroméxico, anunció un acuerdo con Boeing para reestructurar su flota, incorporando 24 nuevas unidades del 737 MAX y otras 4 del 787 entre este año y el próximo. Una noticia que llega apenas unos meses después de que la compañía se acogiese a la ley de bancarrotas de Estados Unidos para reestructurar su deuda. Quizá es esta la luz al final del túnel que llevábamos tiempo esperando ver, aunque la cuestión en Europa parece que avanza a otro ritmo, pero ojalá que estas buenas noticias también se contagien. Movimientos de plantilla, por tanto, movimientos de flota que auguran una nueva realidad tras esta pandemia para el sector del transporte aéreo, y también movimientos en el ámbito sanitario, con las compañías aéreas avanzando por un lado en la implantación de los pasaportes sanitarios digitales y también presionando por otro para que bajen los precios de las pruebas PCR. Escuchen esto que decía esta semana Willy Walsh, que es desde este abril el nuevo director general de la IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas. This is outrageous when you look at the fees that are being charged.
Es indignante cuando ves lo que se está cobrando. Hay pruebas claras de que se están inflando los precios. En el Reino Unido, además de la PCR antes de volar, te obligan a testearte en los días 2 y 8 de tu llegada y te hacen comprar con antelación un paquete para todos esos días, aunque te vayas antes del día 8, lo cual es indignante.
Esto es inaceptable y necesitamos tratar este tema. Y es claramente inaceptable que las empresas cobren esas cantidades cuando todos sabemos de sobra que el coste de hacer esas pruebas es mucho más bajo. Así que creo que tenemos que cuestionar la necesidad de hacer PCRs y si son la única medida mitigadora de riesgo aceptable cuando se han producido mejoras significativas, tanto en la calidad como en la velocidad, de otros tipos de pruebas. Bajar el precio de las pruebas PCR parece uno de los objetivos de las compañías aéreas. Por otro, seguir probando estos nuevos pasaportes sanitarios digitales, a los que, por cierto, dedicamos un capítulo recientemente aquí en Aerovía, concretamente el número 31, y que desde hace un par de semanas, por si no lo sabían, están también probándose en España, en concreto en los vuelos de Iberia a Uruguay. Gabriel Perdiguero es director de Transformación Clientes y Sistemas de Iberia.
Y este Travel Pass es una aplicación que ayudará a nuestros clientes a recibir y gestionar sus certificados COVID de una forma totalmente digital. Esta aplicación no será obligatoria para nuestros clientes, es simplemente una forma más de facilitar este proceso. Por supuesto, podrán seguir yendo al aeropuerto como han hecho hasta ahora, con certificados en papel o digitales por otros medios. La ventaja de IATA Travel Pass es que incorpora dentro de la plataforma laboratorios colaboradores que permiten hacer este proceso de una forma digital y segura. En la prueba que Iberia está lanzando, contamos con laboratorios colaboradores tanto en el centro de la ciudad como en el aeropuerto.
Y hoy en Aerovía queremos hablar del futuro, pero lo vamos a hacer mirando al pasado, porque hace apenas unos días vio la luz el informe del Departamento Técnico del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, sobre lo que ocurrió el pasado enero en Madrid-Barajas, lo recordarán, por la gran nevada que desató la tormenta Filomena. Vamos a hablar de los sucesos que tuvieron lugar en aquellas jornadas históricas, de cómo se vio lo ocurrido desde la cabina de vuelo y sobre los aprendizajes que todo aquello deja de cara a los próximos inviernos que están por venir. Y además, tenemos hoy vuelo estacionario, nuestra sección sobre helicópteros, en esta ocasión con un vistazo al sector de la formación. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 41º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Ha pasado ya varios meses desde que la nevada Filomena hiciera historia a comienzos de este año, dejando espesores de más de medio metro en buena parte del centro peninsular. La nevada, si lo recuerdan, fue un tema que tratamos con detalle aquí en Aerovía, porque provocó numerosos problemas en varios aeropuertos españoles, pero especialmente en el que más tráfico concentra durante todo el año, como es Madrid-Barajas, que no solo tuvo que cerrar durante un fin de semana completo, sino que no recuperó la normalidad plena hasta dos semanas después de la gran nevada. Aquello fue un test de estrés auténtico para el operador del aeropuerto, para Aena, para sus trabajadores, pero lo fue también para el resto de actores involucrados en la operación, y en esto evidentemente juegan un papel fundamental los pilotos. Y son ellos, precisamente, los que han recopilado las principales lecciones sobre lo ocurrido desde su propia óptica, y lo han hecho a través de un informe del Departamento Técnico del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, un informe cuyo autor es Francisco Cruz. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Encantado de saludarte, Paco. Quiero empezar casi por el final, ¿no? Por lo que es el informe y cuál es la finalidad que persigue. Me imagino que no es vuestra idea meter el dedo en el ojo de nadie ni echar sal en la herida, sino más bien aprender de lo ocurrido para que cuando vuelva a haber una nevada, sea de estas proporciones o menores, no se repitan errores que se pudieron ver aquellos días en la capital de España, ¿verdad?
Así es. El objetivo del informe, y lo decimos bien claro, sobre todo, es no echar sal en las heridas de todos los que pasamos esa tormenta. En el informe destacamos cuatro objetivos. Es señalar las deficiencias que detectamos los tripulantes técnicos y hacérselas llegar a los organismos y autoridades correspondientes. Proporcionar información sobre las mejores prácticas que se hacen en todos los aeropuertos, porque una de las ventajas que tenemos los pilotos es que podemos comparar lo que se hace, pues, por ejemplo, en Madrid, en París, Ámsterdam, Estados Unidos, o incluso países que están más acostumbrados al uso de la nieve, por ejemplo, como en Alemania. Que los pilotos tengamos el otro punto de vista de la gente que ha vivido esto de la tormenta, que muchas veces estamos en la cabina, pero es bueno saber cómo se viven estos hechos desde otro punto de vista, pues, por ejemplo, del controlador, y sobre todo, del punto de vista de safety promotion, es promocionar aquellas acciones que contribuyeron a un aumento de las barreras de seguridad.
Uh-huh. Paco, el informe tiene muchísima información que recopilasteis a través de una encuesta enviada a los 6.500 aproximadamente afiliados que tiene el SEPLA, pero además eso lo habéis nutrido también no solo de esos testimonios, sino también de tu propia experiencia, ¿no? Porque tú pilotaste aquellos días, y de reuniones que habéis tenido con diferentes entidades, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nosotros lo que hicimos, en primer lugar, emití yo un informe preliminar. Yo estaba volando esos días, ¿no? Yo volé el 7 de enero, fue el viernes del primer día, hice un Madrid-San Sebastián-Madrid, Madrid-Ginebra, y de Ginebra-Madrid, pues ya el día 8 ya me tuve que aterrizar en Barcelona. Entonces, viendo las llamadas que a veces nos hacían y cómo estaban transcurriendo los hechos, pues decidimos, en primer lugar, de hecho era parte implicada y lo viví, pues enviar a todos los pilotos un formulario en tipo forms para que nos narraran, oye, cómo habéis vivido estas situaciones. Eso se envió del 11-12 de enero hasta el 26 de enero, que recogimos toda la información, es una metodología común.
Sí.
Del 26 de enero al 25 de marzo, que emitimos el primer borrador para revisión de las partes implicadas, pues analizamos todo lo ocurrido. ¿Cuántos reportes tiene el informe? Hablamos de 31, realmente son 29. Y en él, pues, recogemos con fotografías, pues, todo lo que vivieron los pilotos esos días. Desde el punto de vista del piloto y de alguien, pues, un poquito ajeno a la aviación, lo más importante es cómo se ven estos hechos desde los ojos de un piloto.
Es un informe de más de 70 páginas que lo vamos a poner, por cierto, a enlazar, por si alguien que nos está escuchando tiene interés en verlo, lo vamos a enlazar desde la web de Aerovía, desde www.aerovía.net, para que lo puedan descargar y leer todos aquellos que estén interesados. Y decía que es un informe muy completo donde se pueden leer y entender mejor algunos de esos sucesos que tuvieron lugar en aquellos días en Madrid-Barajas. Algunos, al menos vistos desde fuera, Paco, que a uno le hacen acordar de algún modo de la Virgen de Loreto casi, ¿no? Y que podrían haber sido ciertamente graves, ¿verdad?
La verdad es que tuvimos suerte. Hay que tener un poquito de constancia de lo que fue la tormenta Filomena. Y es que, bueno, pues yo cuando hice el informe me metí en la página web de la EMET y la EMET ya a partir del 5 de enero advertía de la gravedad. ¿Qué pasaba con esa tormenta? Que es que esta tormenta era de unas proporciones bastante bastante grandes. Cayeron hasta 60 centímetros de nieve en el aeropuerto de Madrid-Barajas y el plan invernal pues no estaba diseñado para esta cantidad de nieve. Aparte de eso, hay que tener en cuenta la ola de frío subsiguiente que pasó tras la tormenta. Entonces, bueno, esto fue lo que realmente dificultó la operatividad del aeropuerto. Es que no es normal que estuviese casi restringida las operaciones cerca de 2 semanas. Como
claro. Te voy a preguntar después, Paco, por algunos elementos comunes que se repiten a lo largo del informe de lo que te fueron transmitiendo esos pilotos que se vieron afectados de una u otra forma por Filomena. Efectivamente, hubo ahí una acumulación de factores que no se había dado seguramente nunca en la historia, porque además también recuerden que esto ocurre en medio de una pandemia en el que además la aviación este invierno ha sido especialmente duro. Pero, por ejemplo, quisiera hablar de varios de estos sucesos específicos que creo que son particularmente llamativos, ¿no? Uno, por ejemplo, el de un avión que supuestamente había terminado ya su deshielo y cuando se dispone a dirigirse a la pista para ya salir, un aviso de una sobrecarga y de una TCP hacen que los pilotos se den cuenta de que una parte importante del plano derecho del avión no se había deshelado. ¿Qué consecuencias podría haber tenido esto de no haber llamado la sobrecarga y la TCP la atención a los pilotos de seguro?
Consecuencias no las sabemos. El problema que tiene esto de la contaminación de los planos depende cómo sea pues la cantidad de nieve o el agua nieve. Lo que está claro es que está prohibido despegar con contaminación en los planos. Eso está claro. No sabemos las contaminaciones que puede tener. De hecho, ha habido aviones que han despegado con los planos contaminados. Lo que pasa es que luego al despegar esa capa de agua nieve se ha quitado. Pero eso no lo sabemos. De hecho, hay que hacer una comprobación táctil en algunos aeropuertos. Podría haber tenido consecuencias. De hecho, ha habido accidentes. Pero sí es un suceso grave. De hecho, EASA tiene un Safety Information Bulletin sobre la importancia de los chequeos tras el deshielo. Por eso es importante hacer importantes estos chequeos y sobre todo como acción positiva yo resaltaría la acción de la sobrecargo en avisar al comandante de que ese ala estaba contaminada de agua nieves. De hecho sale la foto si lo veis en el informe.
Sí, y de hecho quiero recordar que un mes después hubo una noticia que sí saltó a los medios de comunicación muy parecida en Estados Unidos en la que también una tripulante de cabina avisó a los pilotos de un avión de que no se había limpiado y de hecho lo recordáis también en el informe, ¿no? Está incluido.
Informe, claro.
Que esto ocurrió justo un mes después en Estados Unidos, lo cual nos recuerda una vez más que en temas de safety estamos ante un trabajo en equipo, ¿no? Y que cualquiera puede dar el aviso de que algo no se ha hecho bien. Simplemente, Paco, para quien no lo sepa, creo que es importante recordar la importancia del deshielo, ¿no? Cuando un avión va a despegar en unas determinadas condiciones o bajo una determinada temperatura, es imprescindible que los aviones pasen y reciban ese manguerazo, que es algo que quizá no se ve muy habitualmente en España, porque no es un país donde las temperaturas bajo cero sean tan habituales, pero que en otras partes de Europa es de lo más común, ¿no? Y del mundo, evidentemente, que un avión en invierno tenga que pasar por el deshielo, donde, digamos, se limpian las superficies del avión y además se ponen productos que evitan que vuelvan a aparecer en los minutos siguientes, ¿verdad?
Efectivamente, lo más importante es que el plano, las alas, estén libres de contaminación, ya sea de agua nieve, de hielo o de hielo claro, que es el más peligroso. Aquí, afortunadamente, en España no tenemos tanto ese problema, lo que pasa es que con la tormenta Filomena,
claro,
pues sí tomamos. Entonces, la importancia, y lo quiero resaltar aquí, que me das ya la ocasión, sobre todo la comunicación que tiene el personal de deshielo con la tripulación. De hecho, uno de los problemas que hubo, y de hecho ya hubo un incidente en el 2016 sobre la fraseología a utilizar por parte de pilotos y personal de deshielo. La propia Airbus tiene en su revista Safety First un artículo muy bueno, dice, oye, sobre el trabajo en equipo entre equipos de deshielo y tripulación. A esto en el informe destacamos la importancia, sobre todo, como se ha podido comprobar, de la fraseología en inglés. Es decir, todo miembro que trabaje en un entorno aeroportuario que operen una frecuencia aeronáutica, ya sean personal de deshielo o bomberos, deben tener unos conocimientos básicos de inglés, porque yo con el español me entiendo bien con ellos y de hecho son excelentes profesionales. ¿Qué ocurre cuando vienen pues unos tripulantes extranjeros? Pues tienes que tener unas normas básicas de inglés y una fraseología específica en inglés. Uh-huh. ¿Esto dónde lo encontramos? Y de hecho se lo enviamos a AENA y lo agradecieron, pues fraseología específica en el aeropuerto de Múnich, en el aeropuerto de Zúrich. En Estados Unidos, en las guías que tienen la FAA, son muy específicas. Entonces, esos detallitos, por ejemplo, de la fraseología y la comunicación, pues son lo que hemos resaltado en el informe.
Uh-huh. De hecho, es uno de los elementos comunes, ¿no?, que se repiten a lo largo del informe. Todo lo que fueron esos problemas con el deshielo de los aviones, particularmente lo que estabas mencionando, Paco, a nivel de comunicaciones, de que había tripulaciones extranjeras que no llegaban a recibir la información correcta del tipo de deshielo que habían recibido, etcétera, que eso es un tema que evidentemente a futuro debería reconsiderarse. Otro elemento común que se ve mucho en el informe y tiene que ver con la nieve acumulada en los días posteriores de la reapertura en los laterales de las calles de rodaje, lo cual dificultó mucho el rodaje de los aviones por los montículos de nieve, digamos, que se habían acumulado en los laterales de las calles de rodaje, en los accesos a las plataformas, etcétera, pero que incluso, y aparece en el informe, hubo varios casos de impactos de aviones, de los motores, contra esos montículos de nieve, ¿no? Con el problema que eso conlleva, evidentemente.
Efectivamente. No, de hecho, sobre todo daño monetario. Un motor de un 787 o de un avión de un widebody, pues el coste es altísimo. Entonces, el problema que detectamos es que en la guía que de los documentos que tenía AENA tenía un plan de deshielo, que es el que chequeé, y luego el plan de acción invernal. Entonces, tú lo comparas con documentos de guías de la FAA y te das cuenta que los documentos guías de la FAA son mucho más específicos en establecer, dice, oye, márgenes de separación para limpiar lo que se llaman los cordones de nieve, que era, al efectuar los giros, muchas veces la góndola del motor pues chocaba con estos montículos de nieve, que ese era el problema. Es más, lo que más me llamó la atención es que muchos choques se produjeron en las mismas calles de rodaje. Digo, ¿cómo esto es posible? Hombre, yo estoy de acuerdo que hacía bastante frío con agua y se volvía a helar. También me lo decían. De hecho, el problema que también tenían el personal de limpieza es que las máquinas que a veces utilizaban no eran las adecuadas para esas situaciones. De hecho, a veces tenías el riesgo de dañar el asfalto y de las calles de rodaje. De hecho, mira, yo vuelo en Madrid-Barajas y he podido corroborar que el asfalto de las calles de rodaje ha estado un poco dañado debido a la tormenta Filomena y al uso de máquinas que a veces no eran las apropiadas. Uh-huh.
Para quien no lo sepa también, que creo que es algo que hay que aclarar, Paco, cuando un tráfico rueda por una calle de rodaje, los pilotos os guiáis por esas líneas amarillas, ¿no?, que están pintadas en el suelo, que es lo que os da la certeza de que el avión puede pasar por donde está previsto que pase, ¿no?
Efectivamente. De hecho, eso está recogido en un anexo de OAFI, que son los métodos recomendados internacionalmente, que es lo bueno que tiene la aviación, que todas las guías que tenemos son estandarizadas. Y yo, al pasar con mi avión, un Airbus 320, un 737, una 330, en una línea amarilla, yo tengo garantizado el margen de francamiento con cualquier obstáculo, con la punta de plano, etcétera. ¿Qué nos pasó en Madrid-Barajas esos días? Que rodando por esa línea central, pues había choques con montículos de nieve. Entonces, una de las razones por las que se restringió tanto la operatividad del aeropuerto fue, al darse cuenta del aeropuerto de que había golpes, puso señaleros para guiar aviones para que librasen estos montículos de nieve. Uh-huh. ¿Qué consecuencia trajo esto? Pues principalmente restó mucha eficiencia al aeropuerto. El flujo de movimientos era desesperante. De hecho, tengo compañeros que volaron esos días y tenía que esperar a que un señalero me diese libre y tal, cuando podía rodar. Claro, no es lo mismo rodar. Lo hacían sin criterio, sin distinguir entre un avión de fuselaje ancho y un avión de fuselaje estrecho, o un avión de aviación ejecutiva, que ellos se quejaron mucho en las reuniones que hubo posteriores. ¿Por qué? Porque un avión de aviación ejecutiva o un avión de fuselaje estrecho no ocupa tanta calle de rodaje como un avión de fuselaje ancho.
Claro.
¿Qué trajo consigo esto? Pues que la efectividad del aeropuerto pues se redujo de una manera ostensible. A esto hay que añadir un poquito problemas de fraseología, claro, porque el controlador daba instrucciones al señalero, Y luego el piloto dice, esta instrucción es para mí, para el señalero, y bueno, hubo un poco confusión, tal como se menciona en algunos informes.
El señalero es un, digamos, un vehículo, ¿no?, que va guiando al avión, casi como si fuera un barco entrando en un puerto, ¿no? Le va diciendo cómo tiene que ir tomando los giros, etcétera. Y ahí lo que contáis en el informe, Paco, es que en determinados giros en las calles de rodaje había que desviarse de ese eje de la pista, de esa línea amarilla, y casi ir siguiendo las indicaciones del señalero, nuevamente, como si fuera un barco entrando en un puerto, pero además con obstáculos, ¿no? Y que eso, evidentemente, hizo que un rodaje, creo que habláis en algún caso de rodajes de más de 2 horas, ¿no? Dentro de Madrid Barajas, que es una locura, ¿no?
Claro, es una locura. ¿Por qué? Porque sobre todo había esperar a que llegase el señalero. Luego había otro aspecto. Madrid no tiene tantos señaleros, entonces los tráficos de llegada y de salida pues era bastante difícil. Hay que decir que el cuello de botella fueron los parking, o sea, la limpieza de los parking. Esto también pasó en Ámsterdam, ¿no? En los días a primeros de febrero, que los cuellos de botella eran los parkings, era asignar a un avión el parking. Si a esto le sumas un avión que tiene una hora de llegada, va a aterrizar y el rodaje es muy lento, pues fíjate.
Uh-huh. Se dio incluso, Paco, la situación de un tráfico, también lo contáis en el informe, es otro de esos sucesos que yo había destacado, ¿no? Había subrayado como especialmente llamativos el hecho de que un avión esté prácticamente a punto de aterrizar en Barajas y lo envíen a un alternativo porque le digan justo unos minutos antes de tomar tierra que básicamente no tienen dónde quedarse en Barajas, ¿no? Que no hay un parking limpio y disponible, y lo mandaron al alternativo con la, obviamente, con la pérdida de tiempo, de combustible, e incluso no sé si de algún modo ves comprometida la seguridad de esa operación por el hecho de que se...
Yo por lo que he leído en el informe, bueno, más algunos aspectos de seguridad operacional, entendiendo seguridad operacional para la gente que nos conozca, de, oye, ¿ha habido riesgo para la vida de pasajeros? Yo creo que no. Ha habido muchísimo, eso sí te lo garantizo, muchísimo daño monetario, pero mucho, mucho. ¿Por qué? Porque han sido pérdidas en roturas de motores, daños materiales, eso es seguridad, no solo es la pérdida de vida, sino la pérdida material y sobre todo pérdidas sobre todo de conexiones y retrasos a las compañías aéreas. Uh-huh. Es que ha sido ese problema de coordinación ha sido bastante bastante llamativo. Uh-huh. Entonces, esa es una de las razones que damos en el informe. Dice, oye, esto que ha pasado, hemos hecho esto, porque antes nunca se había hecho un informe de este tipo, tras una nevada. Entonces, esa ha sido una de las funciones, hacérselo llegar, se lo hemos hecho llegar a ESA, en aire, a todos los actores implicados, hasta a las compañías aéreas, hasta a la...
Uh-huh. Ese daño económico del que hablas en buena medida también tiene que ver no solo por la pérdida material de un motor, por ejemplo, como estabas mencionando, sino por el hecho de hacer esperas, acabar yendo al alternativo. Claro. Y eso en la noche en la que, o la tarde en la que empieza a nevar con fuerza en Madrid, tuvo mucho que ver con otro de los elementos, o diría el gran elemento, tercer elemento común que se ve en el informe, que tiene que ver con la descoordinación y la falta de información, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver con el reporte meteorológico, con el ATIS, con el Snowtam.
Claro.
Para quien no sea piloto y lo podamos explicar, Paco, ¿por qué esto es importante y por qué produjo todos estos problemas en aquella tarde con muchos tráficos desviados cuando no estaba claro si las pistas del aeropuerto iban a estar o no operativas?
Mira, pues esto yo te lo explico. De hecho, yo era uno de los pilotos afectados. Yo, despegué tras cerca de una hora y media de retraso de la tarde del viernes de Madrid hacia Ginebra, tras deshelar, y despego con bastante retraso. Al llegar a Ginebra, pido la información meteorológica, y en la información meteorológica no me sale lo que se llama el Snowtan. El Snowtan me dice es el estado de contaminación que tiene la pista. También lo tengo asociado a un informe meteorológico que se llama Metal, y todavía no salía nada. Digo, bueno, pues supongo que estarán limpiando las pistas. ¿Por qué? Porque yo en función de esos datos, pues cargo más combustible o no. Hay una cosa que tenemos los pilotos que se llama el airmanship, ¿no? Es una combinación de conocimientos y buen juicio. Uh-huh. Entonces, viendo un poquito lo que vimos casi todos los pilotos, decidimos echar un poquito más de combustible de la habitual, preveyendo pues ciertas demoras. Hay que decir que la normativa internacional, sobre todo las guías americanas, en un aeropuerto del tamaño de Barajas, en limpiar una pista se tarda una media hora. Digo, oye, pues echas un poquito más de combustible. Entonces, íbamos pidiendo, los pilotos, según llegábamos a Madrid, pues datos meteorológicos, saber el estado de las pistas. Y no hacía presagiar para nada que el aeropuerto iba a cerrar.
Cuando dices, Paco, perdona que te interrumpa, cuando hablas de pedíais información, ¿te refieres a que le preguntabais a los controladores o mirabais directamente a través de los propios aparatos del avión la información que llegaba
A través de los propios aparatos del avión tenemos una cosa que se llama ACARS, que es te da una especie de FAS del estado meteorológico que tienen las pistas. De hecho, era la única vía de comunicación que teníamos y con el centro de control operativo que cada compañía aérea tenía, los pilotos. Es decir, pero no sabíamos in situ, dice, oye, ¿cómo estaba realmente Barajas? De hecho, a mí mi compañía aérea me decía, dice, oye, están limpiando las pistas, supongo que abrirán en media hora. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, a mí en mi caso particular y en otros casos que venían de Roma o yo venía de Ginebra, estuve esperando en espacio aéreo francés sobre un punto dando vueltas por cerca de una hora.
Ahí, Paco, cuando estás en Francia, digamos, sobrevolando Francia, yendo hacia Madrid desde Ginebra, la información que tú tienes es que se están limpiando las pistas y por lo que tú recibes a través de ACARS, entiendes que las pistas están limpias porque no hay ningún tipo de información sobre que haya contaminación, ¿correcto?
Claro, de hecho yo estoy viendo, está sacando continuamente los informes meteorológicos que se actualizan cada media hora. El SNOWTAN, que es el estado de pista, de contaminación de las pistas, no pudimos sacarlo, de hecho lo digo en el informe, dice no pudimos acceder a él, de hecho yo intentaba hacer y no me daba, y dice nada hacía presagiar que el aeropuerto de la noche a la mañana cerrase, o sea, tan pronto cerrase. De hecho, el propio diario que tiene Eurocontrol sobre lo sucedido en Madrid esos días advierte, dice, oye, a las 9 de la noche el aeropuerto se cerró con un preaviso de menos de 5 minutos. O sea, fue muy rápido.
O sea, digamos, se pasó, Paco, prácticamente en 5 minutos se pasó del que aparentemente no hubiera ningún problema al rate cero, ¿no?
Que al rate cero,
que es básicamente que se cierre el aeropuerto, ¿no?
Que se cierre el aeropuerto, que es cuando se establece a las 20 hora azul o a las 9 de la noche hora local.
Entonces, eso, Paco, en comparación con lo que uno ve cuando vuela a otros aeropuertos en los que está nevando, uno me imagino que ya va viendo cómo la cosa se está complicando, ¿no? A distancia, cuando se está aproximando ya vas viendo cómo va evolucionando la cuestión, ¿no?
Efectivamente, y de hecho tienes un poquito un preaviso. De hecho hay una cosa que se llama coordinación entre operador aeroportuario y compañías aéreas. Y a mí la compañía aérea me transmite la información. Y luego están los reportes meteorológicos, claro. Yo en esos reportes meteorológicos, pues te puedes hacer una idea. ¿Cuál fue la conclusión? Que ninguno de los pilotos, yo el primero y pilotos que volaron esos días, no esperábamos que cerrase el aeropuerto. Entonces, tras dar vueltas, pues unos en espacio aéreo de Barcelona, yo en espacio aéreo francés, otro por Sevilla, pues decidimos proceder al alternativo. Yo en este caso fui a Barcelona, que menos mal que fui a Barcelona, porque claro, imagínate que llego a ir a Madrid, desembarco el pasaje, y es que tal como estaba el aeropuerto, no salen del aeropuerto, pasan la noche allí.
Claro, se quedan atrapados, que le pasó unos cuantos, ¿no?
Efectivamente.
No poder salir ni siquiera del aeropuerto. Visto un poco todo lo que fue aquello, donde claramente, bueno, la nevada desbordó todas las previsiones, y con la información ya en vuestro poder y analizada, ¿qué debería ocurrir con este informe, Paco? ¿Qué es lo que esperáis que cambie a partir de esto?
Pues mira, yo las acciones que estoy viendo, sobre todo por parte de AENA y de NAIRES de colaboración, dice, oye, mira, efectivamente ha pasado esto y vamos a solucionarlo. O sea, se han identificado, de hecho son muy concretos, dice, ha pasado esto, esto, esto. Y se han creado pues comités para que estos sucesos que ha ocurrido, que de acuerdo a estudios de cambio climático posiblemente nos encontremos más a menudo, pues no vuelvan a pasar. Pues por ejemplo, una de las cosas que ya se ha mejorado es el tema este del informe del estado de pista, del SNOWTAN, ¿no? Que los pilotos no podíamos acceder. Bueno, pues ya ahora en otro tipo de aplicaciones que usamos los pilotos, como AirPorts, ahí ya podemos acceder de una manera a cualquier tipo de SNOWTAN. Yo, para mí, fundamental va a ser antes del plan invernal que te establece cada aeropuerto, que suele ser del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, reunirnos todos los actores y hacer un pequeño briefing. Dice, oye, vamos a prever que lo que pasó en Filomena no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, esa es la idea. Es decir, que tener ya a partir del 1 de noviembre del 2021 por ejemplo, una guía de fraseología para personal de deshielo, tener los puntos de las guías que tienen la documentación norteamericana en cuanto a limpieza de pistas de los cordones que se implementen aquí en el plan invernal, estos puntos que destaco en el informe.
Uh-huh. Un informe que, repetimos, está disponible en nuestra página web en aerovía.net, el enlace a la web del SEPLA, donde está disponible para descarga este informe que, como han podido escuchar los oyentes, va sin duda a mejorar este tipo de situaciones en el futuro. Así que, ante todo, Francisco Cruz, Paco, nuestro agradecimiento por el trabajo que habéis hecho desde el SEPLA, recogiendo todo lo ocurrido, para que también la transparencia con la que lo habéis comunicado, que creo que eso también es muy importante, y ojalá haya servido esta conversación pues para que más personas que seguramente estuvieron involucradas de forma directa o indirecta en lo que fue aquella nevada en Barajas, pues puedan saber que está este informe y que lo puede leer cualquiera. Así que, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daremos seguimiento, desde luego, desde aquí el compromiso de Aerovía, de que daremos seguimiento antes de que empiece el próximo plan invernal y ojalá con todas estas mejoras que estabas mencionando ya incluidas. Si vuelve a ocurrir algo, ojalá no semejante, pero una nevada o un temporal de invierno, que efectivamente ya sabemos que la ley de Murphy es inexorable, y quién nos dice que este próximo invierno no tengamos otra cosa de estas características, pero en cualquier caso que podamos verificar que esto se ha tenido en cuenta y ha servido efectivamente para mejorar la preparación ante una nevada de estas características. Francisco Cruz es, como decía, miembro del Departamento Técnico del SEPLA, del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, y ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias, Paco, que vaya muy bien.
El placer ha sido mío, muchas gracias por difundirlo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Vuelo estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en Aerovía.
Sintonía de vuelo estacionario, nuestra sección para hablar del sector de los helicópteros aquí en Aerovía, donde en cada edición, como saben, contamos con la ayuda y la participación de nuestro experto Francisco Francés Torrontera. Hola, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenas tardes, Miquel. Muy bien.
Encantado de saludarte una vez más. Hoy, Paco, ponemos la lupa en un tema muy importante, como es la formación en el ámbito de los helicópteros. Cuéntanos.
Pues así es, Miquel. Es un tema muy, muy importante porque es por allí por donde han de pasar todos aquellos que quieran realizar su actividad volando helicópteros y por donde han pasado todos los que hoy en día vuelan helicópteros, con lo cual efectivamente es un tema muy muy importante. Y para hablar de este tema, Miquel, hemos contactado con una empresa ubicada en Sabadell, que desde sus inicios se encarga efectivamente de formar pilotos de helicópteros. Y que me parece muy importante también porque entre su flota dispone de un helicóptero como es el G2 Cabri, del que fue el primer operador en nuestro país.
Pues esa empresa se llama Coptering, está en Sabadell y Daniel Carrillo es su fundador y gerente. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Encantado de saludarte, Daniel. Lo primero de todo es cómo está ahora mismo Coptering después de pues ya un año y casi medio de pandemia. ¿Cómo se ha afectado lo que ha sucedido en este último año y medio?
Pues Coptering está volviendo ya a la normalidad. La verdad es que los meses que estuvimos cerrados nos afectaron pues francamente mal, porque habían ahí gastos y demás y el gobierno nos dejaba trabajar y esto era complicado, ¿no? Pero ahora ya recientemente pues volviendo más a la normalidad y bueno, pues retomando todos los cursos y oye, ya es un entorno cuasi del todo normal.
Uh-huh. Para que os conozcan nuestros oyentes, Daniel, vosotros estáis en Sabadell, ¿no? ¿Cuántos alumnos más o menos tenéis y cuál es la flota de helicópteros que tenéis?
Mira, nosotros estamos situados en el aeropuerto de Sabadell, tenemos 3 helicópteros y un simulador, todos ellos de última generación. Y tenemos alumnos de toda Europa. Varía la cantidad de alumnos porque tienes gente haciendo cursos muy pequeños, como por ejemplo podría ser un curso de PBN, que es un tema específico de vuelo instrumental, pues que dura 3 días, uh-huh. y luego tienes alumnos pues que están con nosotros pues prácticamente 2 años, ¿no? Pero más o menos habitualmente estamos sobre los 20, 25 alumnos constantemente en Conterín. Uh-huh.
Y ahí me imagino que el tipo de alumno habitual es el que se quiere dedicar profesionalmente a eso, o también tenéis algunos que, bueno, por afición se quieren sacar el título de piloto de helicóptero.
Tenemos de gente de todo tipo. Lo que sí que tenemos, bueno, chicas hay pocas. Chicas en este sector nuestro, desgraciadamente, hay pocas. Uh-huh. Pero la mayoría de nuestros clientes son, bueno, están mirando hacia el tema profesional. Y hay de dos tipos. Está la persona jovencita, de entre 18 y 24 años, que tiene claro que quiere ser un piloto profesional y que ya está, oye, pues metido en estos cursos. Y luego están las personas de media edad, que digo yo, que esto rondaría entre los 30 hasta los 45 años, que lo que están haciendo es decir, oye, mira, en su vida de alguna forma han empezado una cosa, son ingenieros o han hecho cualquier otra cosa, y han dicho, oye, mira, es que desde siempre yo he querido ser piloto. Y están dando un cambio de rumbo a su vida total y se meten a hacerse pilotos profesionales a una edad ya más mediana, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esos pilotos, por ejemplo, luego acaban también incorporándose al mercado laboral o ya lo utilizan para otro tipo de cuestiones?
No, se incorporan al mercado laboral. Yo siempre digo que nunca es tarde. Yo siempre digo que en este sector, la verdad es que faltan muchos pilotos de helicóptero. Hay más demanda que oferta en este caso, en helicópteros, hablamos de helicópteros siempre. Muchas veces a mí me llaman las compañías diciendo, oye Daniel, lo que tengas, envíamelo. Y muchas veces no han acabado los cursos que ya los están contratando. Uh-huh. Y a veces tengo problemas porque están contratados y les digo, señores, tenemos que acabar el curso. O sea, la verdad es que toda persona que sale de coptering, te diría, 99% tiene trabajo.
¿A qué crees que se debe eso? ¿Que haya un exceso de demanda? Digo, no es habitual, ¿no? Y menos en una situación como la actual. Pero, ¿por qué crees que faltan pilotos de helicópteros en España?
El helicóptero es el gran desconocido. O sea, todo el mundo conoce hoy el piloto de avión y, oye, y los ven de alguna forma, los ven pues en un entorno aerolínea, en un entorno, etcétera, ¿no? El piloto de helicóptero, al menos aquí en España, es el gran desconocido. Y en helicópteros hay mucha variedad de trabajos. Hay cantidad de, por ejemplo, pensando así rápido, pues actividad policial, tenemos actividad de patrullaje, tenemos tema filmación, tenemos tema de incendio. Las campañas de incendio requieren un montón de pilotos que están viendo en otros países porque aquí no hay suficientes. Tenemos todo el tema de formación aeronáutica, tenemos todo el tema VIP, de transporte VIP, tenemos todo el tema de EMS, ambulancias. Hay múltiples opciones en el mundo de los helicópteros y realmente lo que nos encontramos son pilotos de otros países. Ahí nosotros, por ejemplo, yo, todos los que son los países nórdicos, tienen estos cursos, los gobiernos los financian. Y muchos de los chicos, la mitad del curso, lo está pagando el gobierno, ¿no? Esto nosotros no lo tenemos aquí en España. Uh-huh. Y bueno, lo que nos pasa es que mucho piloto realmente es nórdico por toda Europa y muchos menos españoles, desgraciadamente, ¿no?
Curioso. O sea que... No quiero hablar de competencia desleal, ni mucho menos, pero lo cierto es que los pilotos de los países nórdicos tienen una ayuda que no cuentan, por ejemplo, los pilotos de los países del sur de Europa, como por ejemplo España, ¿no? Que eso también al final es crear un incentivo para que más gente se dedique a esto. No sé si crees que algo así se podría ver en algún momento en España o si lo habéis, por ejemplo, conversado con las administraciones, el hecho de que ¿por qué no hacéis lo que están haciendo los países nórdicos para que podamos atacar esta falta de pilotos?
La verdad es que no lo hemos tratado, eso es un fallo nuestro. Y la verdad es que nos estamos contando recientemente a mucho piloto de avión que está migrando, por decirlo de alguna forma, a obtener la titulación de piloto de helicóptero. Sí que cuando estos pilotos de avión hacen, de alguna forma se llama un curso puente, tienen muchas cosas, de alguna forma pues tienen créditos, ¿no? Muchos créditos en partes teóricas y en partes de vuelo, ¿no? Y muchos de ellos nos vienen y nos dicen, oye, es que en avión hay mucho piloto, hay más oferta que demanda a nivel pilotos, y en helicóptero siempre ha pasado lo contrario, y es que hay mucha más demanda que oferta de pilotos. Y esto en gran parte es debido a que los cursos de pilotaje de helicópteros son más caros, son bastante más caros que los de aviones.
Uh-huh. ¿Y luego puede tener algo que ver que, por ejemplo, los pilotos de helicópteros cobren menos que los pilotos de avión, o digamos que a nivel salarial la cosa está más equilibrada de lo que puede parecer?
Hay un gap ahí en medio. Pilotos con mucha experiencia en helicóptero cobran mucho dinero. Pero lo que pasa es que donde en un entorno de avión tienes la operación multipiloto, donde hay claramente que salidos de la escuela los alumnos van a realizar pilotos de copiloto, por decirlo de una forma, esto en el mundo de los helicópteros existe poco. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay pocos pilotos con mucha experiencia, ultra demandados, y que, bueno, no hay suficientes pilotos como plazas requeridas para esos pilotos, ¿no? Uh-huh. Y entonces las compañías están cogiendo pilotos sin experiencia, los están formando en alguna forma en trabajos pues, que requieren menos nivel de pilotaje y están de alguna forma sufriendo la falta de pilotos. Mira, el viernes mismo me hablaba un director de operaciones de una compañía y me decía, oye, Daniel, ¿tienes a alguien? Digo, ¿qué buscas? Digo, busco que cumpla todo esto. Digo, pues realmente no tengo a nadie. Es que estamos desesperados. Real, esto del viernes pasado. Uh-huh. Entonces, bueno, así estamos.
Paco, preguntas para nuestro invitado. Preguntas para Daniel Carrillo.
Muy bien. Daniel, hablabas antes del tipo de operaciones que pueden realizar los pilotos después de haber recibido su formación adecuada. Y no has mencionado una que en España no está muy desarrollada como lo está en otros países. Hablamos de los vuelos turísticos. ¿Por qué crees que en nuestro país esta operación no está tan implantada?
A ver, nosotros, Coptering va a empezar en breve a hacer vuelos turísticos debido al helicóptero este, al Airbus 355 que tenemos, que es un biturbina de performance clase 1, bueno, es una máquina increíble, ¿no? Las autoridades, los requisitos que demandan para este tipo de vuelos son muy altos. Entonces, de alguna forma, presentar una oferta que cumpla con todos los requisitos de las autoridades es realmente complejo. Uh-huh. En el mundo helicóptero. En el mundo avión esto no es así. En el mundo avión los requisitos son inferiores.
Uh-huh. Cuando hablas de que hay más requisitos para un helicóptero, ¿qué tipo de requisitos estamos hablando? ¿Es temas de seguridad, temas económicos? ¿Qué es lo que complica que no veamos vuelos turísticos en España? Prácticamente.
A ver, complica mucho todo el tema administrativo. Todo el tema administrativo es... A ver, mire, yo estuve en Miami haciendo un vuelo turístico con mi familia. Iba con un piloto y, bueno, como piloto, pues fui delante con él volando y, bueno, íbamos hablando, ¿no? Como compañeros. Y yo le decía, oiga, pero me contaba, oye, pues yo tengo pocas horas y estoy empezando con esto de vuelos turísticos, demás. Y íbamos, me acuerdo, pues por encima de las playas de Miami, ¿no? Y las playas de Miami estaban llenas a rebosar de gente, ¿no? Y el tipo de helicóptero, las altitudes que llevaba, la experiencia que tenía el personaje, etcétera, yo le decía, mire, esto en España sería imposible. Uh-huh. Dice, ¿pero por qué? Oiga, mire, yo cojo el helicóptero, hago estas rutas, ya estoy en control por radio con todos los controladores, yo tengo mi transponder, ya me ven. Digo, no, es un problema de mentalidad. Aquí en España la mentalidad de la administración a nivel aeronáutica no es la correcta desde mi punto de vista.
Uh-huh. Mucho más restrictiva, ¿no? Lo de volar en determinados espacios aéreos a determinadas altitudes es siempre más complicado. Y de hecho, esto va relacionado con el siguiente tema que también te quería preguntar, Daniel, y que tiene que ver con Sabadell, ¿no? Es un aeropuerto que tiene un aeroclub muy potente, que tiene bastantes escuelas de vuelo. ¿Cómo funciona todo eso pegadito al aeropuerto de Barcelona con un espacio aéreo que seguramente es ciertamente complejo comparado con lo que hay en otras partes de España? Uh-huh. ¿Cómo funciona esa máquina?
A ver, de Cuatro Vientos, Madrid y de Sabadell nacen el 95%, diríamos 98% de los pilotos profesionales de España. Tal cual, ¿no? Nosotros aquí en Barcelona, pues tenemos una climatología y tenemos este aeropuerto, pues el aeropuerto Sabadell, que la verdad son fantásticos para entrenar a los pilotos, ¿no? Y paralelamente, aeropuertos cercanos, por ejemplo, Reus, Lérida, Gerona, dan mucha cobertura a estos aeropuertos, a este Sabadell, para vuelos nocturnos, para vuelos instrumentales, para vuelos de cross country, que estos son requerimientos que nos pide la normativa para entrenar a nuestros pilotos profesionales, ¿no? Entonces, en Sabadell hay múltiples escuelas de avión, de helicóptero hay muy pocas, está solo la nuestra que tenga todos los títulos superiores, no hay otra que tenga títulos superiores como la nuestra a nivel europeo, y la convivencia, pues bueno, todo lo que son a los aparatos instrumentales, hablaremos de un Vueling o de, yo que sé, un Iberia, van unos niveles de vuelo y están en unas zonas donde los que estamos en formación aeronáutica no estamos, nos separan, tenemos una separación y convivimos la mar de bien, no hay ningún problema.
Paco, más preguntas para nuestro invitado.
Sí, Daniel, yo al principio hacía mención en la entrada que vosotros operáis el Cabri G2, del que fuisteis el primer operador en nuestro país y con el que impartís la formación práctica de vuelo. Uh-huh. En el sector de la enseñanza, el R-22, el Robinson R-22, ha sido la máquina por excelencia, más utilizada y difundida. En vuestro caso, que operáis el Cabri, como digo, ¿cuáles fueron los motivos que os llevaron a incorporar esta máquina para vuestra escuela?
Mire, yo era examinador de R-22 en su época. Yo llevo 30 años volando, todo tipo de artefactos que digo yo. Y cuando descubrí el Cabri, lo descubrí en una feria, estuve hablando con el diseñador, con el señor Bruno Gimbal, y me impresionó mucho. Nos quedamos mutuamente, estuvimos como 3 horas hablando, y estuvimos hablando precisamente de la máquina esta, de este helicóptero que este hombre había diseñado, ¿no? Y este helicóptero pues cumplía toda una serie de cosas que el Robinson, que el diseño se hace 40 años, no las cumplía, ¿no? Quedamos ahí, esto fue hace 10 años aproximadamente, y luego, bueno, pues más adelante las circunstancias hicieran que yo trajera a España el primer Cabri en vuelo. Uh-huh. Lo traje pues, pues desde la fábrica que está al norte de Marsella, en Aix-en-Provence, lo traje volando. Cuando llegué aquí a Sabadell, pues de alguna forma todo el aeropuerto de Sabadell, las autoridades, pues de alguna forma hicieron un pequeño homenaje, se pusieron los bomberos, hicieron el clásico, pues el chorro de agua, ¿no? Que pasa el helicóptero uh-huh. volando, vinieron los alcaldes, la verdad fue muy bonito. Y este helicóptero lo que conjuga de alguna forma es seguridad, lo que conjuga es que tiene toda la aviónica y los mandos como si fuera un helicóptero de los grandes, a los que luego los alumnos van a ir. Y si se mira el nivel de accidentes dadas horas de vuelo y si se compara con los helicópteros de la marca Robinson, pues es como 15 o 20 veces más seguro. Entonces, nosotros lo estudiamos muy a fondo, lo estuvimos mirando. Yo me fui a la fábrica, yo hice el curso de safety ahí en la fábrica para conocerlo a fondo la máquina y me quedé muy, muy impresionado, muy, muy impresionado. Es una máquina que se puede perfectamente, en el caso de un fallo de motor, no hay ningún problema, se puede bajar sin ningún problema. Es una máquina que la están usando operadores en condiciones meteorológicas y de montaña con mucha turbulencia y no hay ningún problema. Es una máquina que los pilotos de pruebas estaban haciendo loopings, estaban haciendo toneles y están haciendo una serie de maniobras que son imposibles en cualquier otro helicóptero. Y es una máquina sobresaliente. Nosotros viendo esta máquina sobresaliente y conociendo sus competidores, dijimos, oiga, nuestra empresa, nuestra escuela tiene que ser una escuela de calidad con la máxima seguridad a nivel aeronáutico y por eso la escogimos. Realmente, este helicóptero es muchísimo más caro que un Robinson 22, esto la gente no lo conoce, uh-huh. pero la verdad es que la calidad formativa no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Daniel, tenéis dos unidades de este helicóptero francés Cabri G2, tenéis sí. también un lo que mencionabas antes, el AS-355, y además, que creo que también es muy interesante, un simulador del H-135. ¿Qué se hace en un simulador de un helicóptero como ese?
Sí, como comentabas, tenemos dos helicópteros de allá de la fábrica Gimbal, los compramos siempre nuevos nosotros, porque no nos gusta comprarlos de segunda mano sin saber qué ha pasado con ese helicóptero. Los compramos, o sea, salidos de la fábrica de montaje, con garantías y con todo, y luego tenemos una estrecha relación con el fabricante. Conocemos pues a todas las personas que están dando soporte, la verdad que cualquier duda estamos en contacto con ellos y esto nos da unas garantías muy buenas, ¿no? Uh-huh. En cuanto al simulador que comentábamos, hay muchas cosas que nosotros no podemos entrenar en vuelo. Por ejemplo, me explico, un fuego en una turbina. Nosotros no podemos, entre comillas, hacer un chiste, pegarle fuego a una turbina para que un alumno haga los procedimientos que se realizan de emergencia
claro,
en ese caso.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, no podemos decir, oiga, mire, me meto dentro de una nube de noche y tenemos un fallo hidráulico. Entonces, todas esas circunstancias y entreno avanzado, instrumental, es lo que trabajamos en el simulador, que es una herramienta increíble para esa.
Uh-huh. Voy cerrando, Daniel. Nos decías antes que, bueno, que hay falta de pilotos de helicópteros. No sé si, y nosotros aquí en Aerovía lo hemos comentado mucho en los últimos meses, hablando de drones, ¿no? De todas las cosas que antes hacían exclusivamente los helicópteros y que ahora también se apoyan en los drones. No sé si ese tipo de conversación puede desincentivar, desmotivar a que haya más pilotos de helicópteros. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en Estados Unidos con el tema de los camioneros, ¿no? Que dicen que los camiones van a ser autónomos, que no van a hacer falta camioneros, y entre tanto, pues las empresas no consiguen gente que conduzca camiones, ¿no? Y mientras esa tecnología llega, que no está nada claro cuánto puede tardar, las empresas realmente tienen muchos problemas para cubrir sus flotas de camiones con conductores. No sé si algo así es posible en esto que estamos hablando, ¿no? Y aquí ya digo que en Aerovía somos culpables en buena medida de ese debate porque hablamos mucho de cómo los drones están permeando en este sector. No sé si ese tipo de mensajes pueden hacer que, bueno, que un piloto que se esté pensando en sacarse la licencia de helicóptero diga, ¿sabes qué? No me fío, me voy a otra cosa.
Uh-huh. Es muy buena pregunta. A ver, en el tema de helicópteros, la parte de fotografía aérea, sí que efectivamente los drones han, bueno, pues están en un boom y han cogido una parte del mercado de helicópteros. Pero hablamos solo de una parte del mercado y de fotografía aérea, ¿no? Los drones tienen algún problema, o sea, y el helicóptero no se podrá sustituir en el corto plazo, debido a autonomía de los drones, debido a legislación de los drones tienen que mantener unas altitudes pues realmente bajas. Cada vez que hay que hacer un trabajo aéreo con un dron, hay que pedir un NOTAM específico a la autoridad aeronáutica para poder realizar ese trabajo. Y por ejemplo, yo que sé, una filmación de, yo que sé, de un mundial de rallies, pues hay muchos kilómetros que hacen esos coches que hay que seguir y un dron no te da esa autonomía. O, por ejemplo, yo que sé, inspección de líneas eléctricas, de líneas de todo el tema eléctrico en España o de oleoductos, pues un dron no está dando esas autonomías de miles de kilómetros, ¿no? O sea, es porque se hacen miles de kilómetros. Luego también pasa una cosa, lo de que de alguna forma que el helicóptero pilote de forma autónoma. Si no conseguimos todavía que los coches vayan de forma autónoma a nivel legislación y a nivel de todo, pues imagínese un helicóptero con la complejidad que tiene, ¿no? Yo lo veo muy, muy lejos. Yo esto lo veo muy lejos. Todo y que Gimbal, por ejemplo, Gimbal Helicopters, está desarrollando el Cabri en un modo dron, pero está desarrollando para la Armada francesa. Tiene una UTE con Airbus y está para la Armada francesa, para un tema militar, ¿no? Entonces, el resto de cosas yo no me las imagino una máquina pilotando en un rescate de montaña, haciendo una grúa, con un señor, un Grae, un colgado de la grúa. No lo veo, no lo veo en un futuro cercano, ¿eh? No lo veo.
Muy interesante. Termino ya, Daniel, con otro mensaje que también hemos, creo que he comentado alguna que otra vez en este podcast, cuando hablamos de que España podría ser una Florida europea en cuanto a la formación aeronáutica, ¿no? De un lugar con muy buena climatología durante todo el año, donde puedan venir pilotos de todo el continente, algo así, insisto, como ocurre en Florida, en Estados Unidos. No sé si ves algo posible en esta línea también en el mundo de los helicópteros.
A ver, nosotros tuvimos un gran avance en este aspecto con la armonización de licencias a nivel europeo. Esto fue un paso de gigante para esto. Entonces, nosotros aquí en España tenemos, principalmente aquí en Barcelona, una climatología fantástica. Tenemos un ocio, porque piensa que te viene un señor alemán o te viene un alumno, yo que sé, de Noruega, y estos señores no solo hacen el curso, quieren después pues una estancia, quieren después un ocio, quieren muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un nivel de vida inferior. Imagínense, un estudiante alemán viene a hacer aquí el curso y está teniendo obteniendo la misma licencia que obtendría en Alemania, con un coste muy inferior, tanto del propio curso como de vida, y con una climatología que volamos prácticamente todos los días del año. Nosotros nos encontramos que viene mucha gente francesa, italiana, holandesa, de todas las partes. Y les gusta mucho, porque ya lo conocen, lo que es Barcelona. El Barcelona, con el mar, con toda la oferta de ocio que tiene y demás. Y la verdad, sí. La verdad, yo creo que se está convirtiendo en una Florida europea. Sí, sí.
Pues ha sido un placer repasar cómo está el sector de la formación en el ámbito de los helicópteros con Daniel Carrillo, que es fundador y gerente de Coptering y con quien seguro que más adelante tendremos oportunidad de hablar de nuevo. Daniel, muchísimas gracias por estar en Aerovía y que vaya todo muy bien. Estamos en contacto. Un saludo.
A vosotros, Miquel, Paco, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
De formación hemos hablado en esta edición de Vuelo Estacionario, nuestra sección para hablar sobre el mundo del helicóptero aquí en Aerovía, donde, como siempre, hemos contado con la ayuda de Francisco Torrontera, de nuestro experto. Paco, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la próxima.
Un placer, Miquel. Un abrazo.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.